de pronto vuelven a resurgir con mucha fuerza. Pero no refiriéndome yo al marxismo, con el cual ustedes comprenden que no tengo parentesco, ni por vocación, ni por concepción antropológica. Pero el socialismo es una cosa más amplia que el marxismo. Primero es anterior a él. Todo el movimiento romántico, todo el anarquismo, no el anarquismo de las bombas. Hablo, tengo que decir esto como lo hace Sábato, ¿no? Aquellos señores que volvieron a soñar con una sociedad la que la primitiva iglesia por un corto tiempo plasmó, cuando todo era de todos y cuando todo se ponía en común, etc. Yo creo que los ideales que dan origen al socialismo, sobre todo enfrentar la locura capitalista que trajo al mundo, esto yo siempre lo repito, una pobreza inédita. Cuando yo digo esto, Venegas Lynch se pone muy enojado y me dice, ¿cómo puedo decir eso cuando en el medioevo? Pero en el medioevo, época oscura, de la cual estoy lejos de hacer una exaltación, y en esto coincido con Julián María, no coincido en casi nada, pero en esto coincido. La gente se moría de las mismas enfermedades, fueran reyes o no fueran reyes. Es la sociedad industrial, por una parte con su progreso indiscutible, pero por otra parte creando una gran riqueza y, esto es lo que afirmo, una pobreza inédita. Siempre traigo a colación lo que dice un francés que no puede ser acusado para nada de derechista, cuando en 1830 y tantos mira Europa y se pregunta, 1850 y tantos, estos hombres y mujeres que no ven nunca la luz del sol, que no tienen lo más indispensable para la vida, ¿son fruto de qué? ¿Son fruto de la casualidad? ¿Son fruto del sino? No, esto es fruto clarísimo de la sociedad industrial, que los usa como si fueran mercancía, como si fueran parte, y que cuando ya no sirven para la producción, los tira. El que dice todo esto es nada menos que Napoleón III, Luis Napoleón. No era todavía emperador de Francia, pero les muestra hasta qué punto un noble ya veía aquel panorama que había creado, en primer lugar, Inglaterra. Esto con el correr del tiempo se puso muchísimo peor, pero desde el principio existe, como ustedes lo saben bien, que supongo que son todos socialistas, una reacción que enfrenta esa concepción que tiene tres dogmas, ¿no? Esta que está de moda, resurgida, el libre mercado, la ley de la oferta y la demanda, por sí sola, sin ninguna intervención del Estado, la propiedad privada de los medios de producción, como dogma estricto, y lo que es más grave, el lucro como única razón de la actividad comercial, única. Ustedes se dan cuenta que si uno entrara en cada uno de estos tópicos, seguramente algo de verdad hay. Lo grave es la conjunción de los tres y el aspecto dogmático, es decir, esto es absolutamente así, y el mundo progresará tanto cuanto esto funcione conjuntamente y duramente. Ustedes me preguntarán si esto se parece, es muy diferente a lo que estamos viviendo los argentinos. Yo les diría que no. Es muy claro donde se pone un modelo que por naturaleza es marginante, tampoco es casual, que logra algunos fines, por ejemplo, la estabilización monetaria, a qué precios, pero bueno, lo logra, y donde unas enormes mayorías, esas que el ministro no ve ni oye, y es más grave, no existen, conforman nuestro conurbano, por no hablarles de la capital, donde la pobreza se disimula mejor, pero los partidos del conurbano, prácticamente todos, presentan una situación cada vez de mayor marginación y pobreza, pero todo ha de ser entregado en aras de la eficiencia del modelo. Y además, el modelo no se puede discutir. No es ese, no hay alternancia, no hay otra posibilidad. Ustedes saben que esta especie de resurgimiento conservador, por usar una palabra que le gusta a Alfonsín, aparece en la década del 80 con el triunfo de Reagan, con el triunfo de la Thatcher antes, con triunfos y con éxitos muy notables en el principio. Todos ustedes se acuerdan, y lo saben muy bien, que la Thatcher fue elegida 4 veces, la primera vez en la historia de todos los primeros ministros. Reagan fue plebiscitado en la segunda elección. Y sin embargo, ya ven ustedes como al cabo de una década todo aquello muestra su fragilidad. Pero a mí no es el éxito lo que me pone en contra de esto. Es que todos estos sistemas que parecieran haberse enseñoreado del mundo con la caída del socialismo, y con la caída del socialismo no me refiero solo a la caída del muro de Berlín y a la caída del comunismo, me refiero también a lo que está sucediendo en Europa, el fracaso Mitterrand, inexplicable. Mitterrand subió con una mayoría notable, y el fracaso español más grave, porque allí, bajo el nombre socialismo, se utilizó la misma política neoliberal. Felipe González, yo sigo mucho el proceso español, entre otras cosas porque viajo todos los años, pero todos tuvimos grandes esperanzas, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, perdón, el partido de Indalecio Prieto. Bueno, su caballito de batalla fue acabar con el desempleo, 1 millón de empleos. Al año había 800.000 desempleados más, pero al cabo de una década de gobierno socialista, el desempleo ha alcanzado un número totalmente inusitado en la historia de España, que ya es decir, y desde luego absolutamente más alto que todo el resto de Europa, quitando Portugal. Bueno, Portugal y Grecia, algún otro de esos países más, en fin, con menos desarrollo. Aquí viene la historia. En este mundo donde pareciera entonces que no queda otro camino que el capitalismo liberal, con todos los matices que ustedes quieran, es donde yo me planteo si los grandes ideales que movieron el mundo, si el ideal de justicia, el ideal de fraternidad, el ideal de un mundo donde el hombre no sea lobo del hombre, donde lo solidario, desde las pequeñas cosas de lo cotidiano hasta las grandes empresas, tiene verdadero valor, o si desgraciadamente lo único que va a tener un valor definitivo son elementos de la economía, es decir, la estabilidad, tal o cual paridad bancaria, el valor de la moneda, una inflación baja, todo esto que yo estoy seguro que todos ustedes quieren, ninguno de ustedes aspira a la inflación que hemos vivido los argentinos, que hemos vivido en una verdadera locura por años. Es decir, con una patología inexplicable en nuestra subsistencia con tantos años de inflaciones sumamente perversas. Pero el problema es que yo creo que ningún hombre, sobre todo ningún joven, va a dar la vida por estos elementos. ¿Quién va a dar la vida por la estabilidad de la moneda? ¿Quién va a dar la vida? Es decir, estos son elementos, son instrumentos que pueden servir, pero la vida se da por otros ideales incomparablemente más comprometedores y realizadores de una sociedad absolutamente distinta de la que vivimos. Entonces yo no solamente no creo que las concepciones, cuando digo socialistas, entiéndanme que digo, la Iglesia, ese es el tema que me ha dado este señor, que habla de la Iglesia, en su evolución, especialmente en el campo de la doctrina social, desde la primera encíclica que surge por la aparición feroz del socialismo en Europa con carácter muy claramente anticlerical, es decir, que no surge aunque la encíclica es muy antiliberal, surge por el problema de la, es decir, de la reacción, mucho más que por el problema del liberalismo. Desde el Renovarum hasta, fíjense, de Renovarum a la segunda encíclica social, pasan 40 años. ¿Ustedes pueden creer que en el mundo nuestro se podía no hablar del tema económico-social, del problema del obrero, del problema de la justicia, tanto con 40 años entre una y otra? La segunda encíclica, cuadragésimo año, es más valiente e introduce, antes que Juan XXIII, una distinción en los socialismos. De cualquier manera termina condenándolos, pero habla de socialismos que no necesariamente son anticlericales, y etcétera. Empieza distinguiéndolo un papa que no tiene buena prensa, no tiene prensa, que es Pío XI, y que sin embargo fue un papa muy valiente. Cuando Hitler iniciaba el holocausto, es decir, cuando iniciaba el proyecto del holocausto, ese mismo día el papa condena y dice: somos espiritualmente semitas. Todo el periodo posterior, que es muy brillante, Pío XII, no encuentra frase parecida, ni encuentra pronunciamientos tan claros. Durante el tiempo de Pío XII hay algún discurso sobre el tema social, la Solemnità, uno de ellos, pero no hay ninguna encíclica, ningún documento organizado. Un periodo largo de 20 años y un papa que habló de todas las cosas, y que fue sumamente brillante. Es necesario que venga un papa totalmente de transición, que sube al pontificado a los 77 años. Hoy tendría 2 años de jubilado. Gobierna la Iglesia 4 años y medio, convoca al concilio, un hecho fundamental y definitivo en la vida de la Iglesia, pero escribe 2 encíclicas sociales. Mater et Magistra, donde habla de los organismos internacionales, todavía con desconfianza. Ustedes saben que la famosa Carta de los Derechos del Hombre, de la UN, la Iglesia, el Pío XI, dijo que no todo era aceptable, ni que todos los principios, hoy estaríamos encantados de que los pueblos cumplieran estrictamente lo enunciado en aquella Carta de las Naciones Unidas. Las mismas Naciones Unidas fueron muy cuestionadas. La idea de del internacionalismo a la Iglesia siempre le sonaba a masonería, esa historia, en fin, que yo siempre me he negado a creer. A ver si ustedes me entienden, no dudo que la masonería existió, la logia de Yale y todas esas cosas, en fin. Lo que nunca he creído es que haya tenido un poder en la historia, sobre todo toda la historia, tan tremendo, tan secreto y tan alarmante como muchos hermanos míos creen, aún hoy. Faltándole 53 días para morirse, escribe el Papa, que ya era solo espíritu porque el cáncer lo devoraba, Pacem in Terris, primera encíclica escrita al mundo, no a los católicos, a todos los hombres de buena voluntad, donde empieza a resurgir el valor de la paz, que es un tema tan socialista, como ustedes saben. Cuando pienso en Rosa de Luxemburgo, como ustedes saben, una de las cosas que la lleva a la muerte es precisamente su postura pacifista a ultranza. Por primera vez la Iglesia empieza a hablar de una manera diferente de la paz. Y por primera vez empiezan a aparecer ya no los temas europeos, sino también los temas del resto del mundo. Piensen ustedes que África, América, todo eso era algo que estaba, pero que la Iglesia no tenía demasiado en consideración. Renovarum, no hay una palabra, es el problema en Europa de obreros y capital. Ni siquiera es un problema económico-social, es un problema de los sindicatos que recién surgían y los patronos, por así decir. Hay un gran avance con Juan XXIII. Pero evidentemente que el hombre que le da un empuje excepcional es Pablo VI con Populorum Progressio, una encíclica que fue tan mal recibida en Estados Unidos, donde católicos dijeron de ella que era marxismo recocido, y donde es la primera vez que una encíclica ataca más que al marxismo toda la concepción liberal y estos dogmas que yo les enuncié al principio. La encíclica fue una piedra de toque fundamental porque empieza hablando de los pueblos postergados, porque empieza llevando el problema ya no a la cuestión social entre sindicatos y patrones, ni siquiera al problema del capital y el trabajo, sino que lleva el tema donde hay que llevarlo, los pueblos pobres a costa de pueblos ricos. Hay una afirmación muy seria en la encíclica Populorum Progressio, y es que la riqueza de los pueblos desarrollados no es independiente de la pobreza de los pueblos, él de una manera, en fin, con unos términos muy suaves, llamaba en vías de desarrollo, y que nosotros llamamos muy claramente subdesarrollados. Fíjense que cuando uno dice que no es independiente, no dice que sea causa, hay muchos elementos que intervienen, no podemos decir que solo los países ricos por ser ricos son causa, pero que no es independiente no cabe ninguna duda, bastaría ver el tipo de comercio exterior, cómo los países industrializados fijan por una parte el valor de la materia prima, por la que ellos quieren, y cuando entregan manufacturada esa materia prima, vuelven a fijar el precio que ellos quieren. Esto les probaría hasta qué punto la ley de oferta y demanda, cuando se trata del propio comercio exterior, es una novela. Lo estamos viendo ahora en la Europa que defiende sus productos, y los pobres que estamos en este continente con una excelente agronomía, no sirve de poco, por más que la Ronda Uruguay, Río de Janeiro y todas esas reuniones, intentemos que el proteccionismo europeo cese y nos permita a nosotros acceder. Como ustedes ven, todas estas características de miseria y marginación son una realidad, y no pareciera que los modelos que conocemos van a solucionar esta historia. Digo dos cosas más y termino. Juan Pablo II escribe 3 encíclicas sociales en 10 años, en 12 de pontificado. La más importante es la primera, Labor in Exercens. Es la primera encíclica donde se habla del trabajo en una exaltación tal del trabajo humano, que por primera vez se rompe algo que el marxismo tenía en común con el capitalismo, y era concebir el trabajo siempre como una de las fuentes de la producción. El Papa rompe esto y dice, hay otro trabajo previo en el trabajo humano, que es el trabajo subjetivo. No hay que preguntarle al hombre qué produce, sino cuánto le sirve a él su trabajo para ser hombre. De toda la encíclica, este pensamiento a mí me pareció revolucionario y siempre que puedo lo repito. No les quiero decir las cosas que alumnos de la Universidad Católica de Buenos Aires, entre ellos, ¿cómo se llama? Juan de Pardo, ¿no? Siempre lo digo mal. Sí. Entre ellos escribió un artículo feroz diciendo que el trabajo subjetivo era una novela y que caer en eso era perjudicar el sentido de eficacia de producción, en fin, todo lo que sabemos que los liberales de una manera u otra dicen. Entonces, amigos míos, terminando, estamos enfrentando un mundo que en el momento concreto que vivimos pareciera dar pocas razones a la esperanza. Sin embargo, nuestra esperanza tiene que estar en aquello que es común a católicos y a socialistas, que es la defensa del hombre. Nosotros, yo soy un católico total y absolutamente ortodoxo. Esto quiero hacerles muy claro, es decir, no les está hablando un señor que piensa distinto de lo que la Iglesia piensa, todo lo contrario. En la Iglesia hay un gran campo de libertad donde yo me manejo como quiero, ¿está claro? Es decir, ustedes comprenderán que ese tipo de medidas represivas que nos hacen aparecer tan oscurantistas, como ha sido todo el tema este de la telenovela, de la cual no me quiero ni acordar, todas esas cosas, no hay un cuerpo que le pueda pedir a uno disciplina en semejante orden de cosas. Tampoco otras cosas que a veces uno escucha y que le producen escalofríos. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, uno de sus grandes logros, fue quitar la agresión, Entonces todas las agresiones a cualquier tipo de hombre, cualquiera sea sus diferencias, su color, su piel, su sexo, lo que sea, agraviar en nombre de la fe es volver a siglos atrás del Vaticano II. Yo creo que la defensa del hombre, en el sentido total del hombre, porque el hombre no es solamente para nosotros, claro, hay además una apertura a lo trascendente que no podemos negar. El hombre está llamado a trascender de su propia humanidad. Pablo VI lo decía muy bien en Populorum Progressio. Una humanidad totalmente encerrada en sí misma terminaría por ser profundamente inhumana, paradójicamente inhumana. Yo así lo creo. Pero en fin, en aquello que coincidimos, probablemente en la trascendencia no coincidiremos, pero en fin, en el hombre concreto, este hombre que margina un programa, un modelo y un plan. Fíjense qué notable. El marxismo encadenó por años generaciones que quedaron no solo marginadas, yo le diría vencidas. El caso ruso, yo he estado en Rusia una sola vez en el centenario de Lenin y podía comprobar, amén de la falta de libertad, esta tragedia de generaciones quemadas. El liberalismo vuelve a hacer lo mismo, claro, con otro libreto, pero en procura de un porvenir que no sabemos cuál va a ser, hay que marginar hombres concretos, o sea, hay que entregar esta generación y esta otra, porque lo importante es que el programa se cumpla en su plenitud, como si fuera un nuevo evangelio o la nueva Biblia. Bueno, yo creo que todo esto es sumamente grave y que nosotros tenemos que volver a poner el hombre en el centro de toda actividad, no solo de la economía. Todo lo que no sirve al hombre, no sirve. Este sería el pensamiento último mío y como yo he hablado, no demasiado, me parece importante que dialoguemos y que me pregunten todo lo que tengan ganas de preguntarme. Yo no sé si es el tema que usted quería que hablara. Es lo más que podía improvisar cuando me cambian el tema en el último minuto. Les quiero decir que también hablé. Supongo que es el primer obispo que habla en este club socialista, de cultura socialista. Pero yo también hablé en el Progreso, donde jamás entró un obispo que tiene fama de haber sido un club masón. Lo fundó Mitre y Roca y Carlos Pellegrini. No queda uno. Pero no... Hablé contra el liberalismo, como lo estoy haciendo aquí, no me tiraron piedras. Pude terminar la exposición. ¿Quién me quiere preguntar alguna cosa?
Bueno, voy a comenzar yo, padre. Me interesó eso de que usted haya afirmado su condición de católico ortodoxo, porque... al invitarlo, pensábamos en eso. En tanto nos interesaba justamente la palabra de un católico, no de un disidente. Y quería relacionarlo con algo que ha desarrollado usted en su exposición. Durante los años 60, usted ha recordado la figura de Juan Pablo XXIII, se abrió un espacio de diálogo entre el pensamiento socialista y el pensamiento católico, en términos que podríamos definir así: podemos construir juntos la ciudad terrena. No nos pronunciamos en torno a la ciudad de Dios. Esto se suponía separar el orden mundano de la política del orden trascendente, que era el punto de referencia que distinguía al cristiano, en particular, en este caso, al católico, de socialista ateo. En ese caso era particularmente socialista marxista. Desde entonces ha corrido mucha agua. Y ha corrido mucha agua, sobre todo para los socialistas. Y la cuestión es, acá la pregunta no es de tipo institucional, la pregunta es estrictamente personal. no asumo la representación de nadie al hacer esta pregunta. La cuestión es si la defensa del hombre, que en el caso de los católicos es indisociable de la referencia a la trascendencia, ¿qué pasa en el caso de los laicos que prescinden de esa referencia? Para hacerlo, para los marxistas durante mucho tiempo, en lugar de la realización de la trascendencia humana, era la historia. Bueno, hoy han caído las visiones que aseguraban que la historia tenía un sentido y que había una garantía que aseguraba la realización de muchos de los temas de la escatología cristiana en el orden terreno. La secularización parece erosionar permanentemente eso que usted acaba de decir, un sentido para la vida. Frente a eso, frente a este desafío, que es un desafío para la Iglesia, la modernidad como erosionante de toda referencia. En torno a eso quería preguntarle, padre.
Tengo una respuesta bien institucional. En Santo Domingo surgió, con gran alegría mía, les cuento un cuento, una pequeña anécdota. Cuando yo llegué a Santo Domingo, había, bueno, el clima era bastante, la presencia de los cardenales, no fue la Libertad de Puebla, pero bueno, había que defenderse como se podía. Entonces, se pidió a los obispos que se anotaran en tres comisiones para que después la presidencia determinaría quién iba. Entonces yo, para que no hubiera ninguna duda, me anoté derechos humanos y derechos humanos. Por supuesto me pusieron en derechos humanos y además me eligieron moderador. Pero es la primera vez que los obispos reunidos por cuarta conferencia en América Latina, el primer tema de promoción humana es precisamente el de los derechos humanos. Todo un capítulo. Y en el capítulo se habla, bueno, se hace una exaltación de los derechos, se señalan todo lo que es violatorio, que ya no solamente se trata de la tortura o de la falta de libertad, no, se trata de que el hombre que no logra ser hombre, se le cercena sus derechos, el trabajo, el salario justo, etc. Hablando de los derechos humanos, se insiste en colaborar con todos los que coinciden, aunque no tengan nuestra fe, y para que no quede duda, aunque no tengan fe. De manera que yo creo que la colaboración en los grandes temas del hombre no excluye a nadie, a nadie. Yo comprendo que el diálogo entre el socialismo y el cristianismo no está en su mejor momento, porque el socialismo no está en su mejor momento. Entonces, evidentemente, no resulta fácil dialogar con un señor que está un poco tullido. Sin embargo, cuando yo dije ayer en lo de la Chef, en el canal 15 de cable, que yo no creía que el socialismo estuviera acabado, sino todo, porque hay ideales que tendría que el hombre acabar él, estaríamos ya en el apocalipsis. Y respecto de una cosa interesantísima que dijo el presidente, no Menem, que lo dice ninguna, es verdad que la concepción, yo diría escatológica, del marxismo, esa sociedad sin clases, todo aquello, había algo, sí, de nuestra concepción de bienaventuranza. Yo creo que sería muy importante cuando empecemos de nuevo a hablar, por lo pronto tener menos prejuicios. Yo comprendo que es difícil. Cada vez que algún hermano mío hace algo que dificulta la imagen de una iglesia dialogante, pacífica, moderada, mansa, igual a sí misma, no una iglesia que se funde en el mundo, no una iglesia. Bueno, yo sufro mucho y me molesto, pero bueno, alguna vez vendrán tiempos mejores. Una de las cosas indiscutibles del marxismo era jugar mucho precisamente con la historia. Bueno, estamos en un momento de la historia regresivo en todos los órdenes. Yo, claro, ya, yo soy viejo ya, pero bueno, todavía, como se ha prolongado la vida humana, espero ver todavía un tiempo en el cual podamos volver a un diálogo. Yo estoy aquí, no por convención, sino con todo gusto. Desde la mañana me sentí en el día en que iba a poder estar con socialistas, en fin, de muy diversa especie, se me ocurre, porque la evolución ha sido muy grande. Me parece importantísimo que les puede interesar un poquito qué piensa un obispo, bueno, ya es empezar las condiciones fundamentales del diálogo. ¿Está claro? Bueno, la verdad que yo estoy convencido que tenemos terrenos comunes a partir del hombre que nos tienen que llevar a no aislarnos de ninguna manera. Yo les podría poner un ejemplo también importante. El Papa, que en materia general, yo les diría más bien es conservador, es polaco, en fin, queríamos un Papa inculturado, tenemos una incultura polaca que no les quiero decir. Pero en el campo social, en las tres encíclicas, el Papa es de una apertura notable. Es decir, una cosa son los temas intraeclesiales, donde yo no les voy a engañar, la línea más bien es dura y en algunos campos se ha vuelto atrás. Pero en el campo social y en la defensa del hombre, yo he celebrado la Pascua con los judíos el martes, que me dieron un premio para la defensa de los derechos humanos, que me llenaba de vergüenza. No es el primero que recibo, pero todos me llenan de vergüenza, porque yo, mi conciencia, sabe hasta qué punto yo no he cumplido como debía con la misión de defender los derechos humanos. Todos los argentinos que hemos vivido la pesadilla del proceso, yo creo que fuera de los que están muertos, ¿no? Nadie puede tener la conciencia completamente tranquila, es muy difícil. Un obispo muchísimo menos por tantas razones, de manera que yo cada vez que me dan un premio no entiendo bien de qué se trata. Pero a lo que iba, cuando veía a los judíos coincidir en tantas cosas respecto a este tema del hombre, la organización, no la voy a saber decir, creo que es Nei Brit, una especie de Rotary judío, se me ocurre que va por ahí la cosa, ¿no? Pero en fin, con funciones muy solidarias y demás. La cena era interecuménica, ¿no? Que estaba lleno de pastores, había dos obispos, había, yo creo que éramos mitad católicos o cristianos en general, y ahí también volví a descubrir con qué fuerza el tema del hombre nos acerca y además nos da fuerzas para ponernos en lucha. Utilizo el término en el sentido no marxista, sino más cristiano. La vida del hombre es lucha, es milicia, y nadie puede esperar que solo teorizando vamos a lograr un mundo mejor. Y esto no tiene nada que ver con la violencia, de la cual creo que todos hemos aprendido la durísima lección, sino que tiene que ver, en fin, con el compromiso, con la lucha política, ustedes que pueden y que deben. A mí me da mucha pena cuando yo encuentro gente que está de vuelta. No se puede estar de vuelta de nada porque el mundo sigue tan mal como estaba. Entonces no hay derecho a estar de vuelta. Tienen que estar camino de y no de vuelta. Bueno, ¿alguna otra pregunta que no sea el presidente? Sí.
Sin duda que por la exposición que usted ha hecho y por las intervenciones que nosotros escuchamos y leemos de usted en los medios de comunicación, conocemos sus posiciones con las cuales los socialistas, es evidente que tenemos una serie de campos de acuerdo. Yo quisiera traerlo, hacerle una pregunta que se refiere a otro campo. Cuando los socialistas miramos nuestro pasado como socialistas y aquello que usted y nosotros denominamos el socialismo real, pensamos que hay cosas que revisar que no tienen solo que ver con la política, sino que tienen que ver con nuestra filosofía. Y es en términos filosóficos y en sede filosófica que los socialistas y los marxistas, o quienes hemos sido marxistas, hemos mirado nuestro pasado político. Si hay, digamos, un punto que a mí me interesaría preguntarle a usted, porque es el que menos aparece en los medios de comunicación cuando usted es interrogado y cuando usted interviene, tiene que ver justamente con este campo. Yo mi pregunta quizás suene muy elemental, pero así como hubo una teología del tercer mundo que provocó cambios políticos fundamentales en la Iglesia, yo le preguntaría hoy cómo usted se coloca en términos teológicos, pensando también que esos términos teológicos tienen consecuencias morales inmediatas, es decir, muchos obispos intervienen en términos teológicos sobre cuestiones que tienen que ver en el mundo, que tienen que ver con cuestiones del mundo, que tienen que ver con la vida, con los sexos, con las relaciones, etcétera. Entonces, quisiera ilustrarme, como alguien que es totalmente ignorante en este punto, pero que es sensible a la problemática filosófica, sobre cómo se concibe usted, o cómo concibe usted a la Iglesia Argentina, o cómo concibe a los obispos, y mi interés es en una respuesta también personal, en términos teológicos, que entiendo que no están totalmente divorciados del discurso que se puede tener sobre el siglo.
Interesante la pregunta, ¿eh? Y además muy bien hecha. La respuesta no es fácil, cuando las preguntas son interesantes, porque es muy abarcante lo que usted me pregunta. Le voy a empezar diciendo algo del marxismo. Yo creo que sería interesante que todos los socialistas se replantearan su antropología, que es donde yo creo que la cosa se agua. La concepción del hombre es muy difícil sostener hoy, pero no quiero entrar en polémica, simplemente lo señalo como elemento para que ustedes lo tiren por la ventana, pero en fin, a mí me parecería importante que se hiciera un análisis filosófico de nuevo acerca de la persona, del hombre. Les pongo un ejemplo que a mí me conmovió mucho. Un antiguo marxista, Pablo Giussani, no sé si lo conocen, el periodista que escribió La soberbia armada, que es un libro sensacional, empezó a escribir, enfermo de muerte, pero vamos pensando que iba a vivir un año, ¿no? Diario de mi muerte. Y a mí me impresionó mucho en este hombre que ante la muerte, pero una muerte perfectamente aceptada y sin ninguna neurosis, empieza a dudar de sus convicciones y empieza a hacer una afirmación. Sale un libro mío en estos días donde esto lo cuento, en que él tiene claro que el cuerpo no es el espíritu. Y da una cantidad de razones. Bueno, este primer descubrimiento que hace Giussani, y entonces pide que no ser cremado, le pide a la mujer que a pesar de todo lo que ha escrito, como él está lleno de dudas, de certezas que tuvo, bueno, yo creo que es importante en esta materia ponerse alguna duda, esto respecto a ustedes y no a mí. Ahora voy al otro tema. Usted se refiere a la teología de la liberación más que la teología del tercer mundo, porque no existe teología del tercer mundo. La teología de la liberación tiene una historia complicada porque en realidad nace en Alemania por influencia, muy influencia protestante. Leonardo Boff, esto no lo saben ustedes, escribe su teología de la liberación en alemán y después la traduce al portugués. Yo creo que el hombre realmente original en esto fue Gustavo Gutiérrez, vivito todavía de mi edad, etc. Para que no se pregunten, yo tengo, lo digo siempre, 63 años. Gutiérrez puede tener, sí, la misma edad, creo que nos ordenamos el mismo año. Gutiérrez escribe su teología de la liberación por los años 60, y donde empieza a aparecer elementos muy importantes en el cambio del mundo. Es decir, la teología se hace política, pero desde las raíces más evangélicas. ¿Está claro? No es un... bueno, hay una serie de condenas, todas posteriores al tiempo de Pablo VI. Pablo VI fue el hombre modelo de diálogo. A mí me causa gracia, Pablo VI no tiene simpatía entre los no católicos, se quedan con Juan XXIII, el gordito, simpático, no hay comparación entre lo que ha sido la acción de uno y de otro. Pablo VI lleva al concilio a buen término en una verdadera tempestad. La Iglesia estaba formada por obispos viejos y conservadores. Había un grupo en Europa Central, muy chico, que terminó siendo mayoritario de un modo absoluto, lo cual fue realmente una presencia notable para mí del espíritu, el, el que pudiera hacer revertir. Pablo VI nunca condena. Hay advertencias respecto. Por otra parte, la teología de liberación no es una, es muy variada. No es lo mismo Boff que Gutiérrez. Ha habido una condena bastante explícita, no del Papa, sino de un dicasterio, que es lo mismo que el Papa, pero vamos, cuando no es el Papa directamente, siempre uno puede... Yo, esto que les digo es una opinión mía, que me costaría la cabeza, pero bueno, a veces sirven las cabezas para ponerlas. Yo estoy convencido que la crítica que se ha hecho a la teología de la liberación parte de una concepción cultural teológica y no de la fe. Y no de la fe. No sé si soy claro. Es decir, una cosa es condenar a los jesuitas, para ser claros, desde la escuela dominicana, que es una viejísima polémica, tan fuerte y tan dura en su tiempo, la controversia de Auxilis, es decir, predomina la gracia o la gracia quita la libertad del hombre. Bueno, los jesuitas son están a favor de la libertad, la concepción no tomista de los dominicanos es mucho más de la soberanía de Dios, etcétera. Bueno, como la cosa no tenía fin, el Papa prohibió insultarse y tratarse de herejes, y la cosa ha llevado siglos y ahí quedó. Bueno, yo tengo la sensación que la condena de la teología de liberación es desde una postura teológica, no desde la fe. ¿Soy claro? Es decir, Cardenal Ratzinger tiene desde hace muchos años una elaboración teológica muy válida, no es la mía. Él ha sido profesor por años en Alemania, estuvo muy impresionado por Hans Kuhn y por su salida de la Iglesia. Esas cosas marcan. Fueron profesores en la misma cátedra, fueron compañeros. Todo eso, bueno, marca. Yo creo que esto es muy importante. El hombre no tiene que dejarse cambiar por elementos históricos a veces que hay que saber asumir, pero no dando virajes imponentes. ¿Ustedes han visto gente que ha cambiado de la derecha a la izquierda o viceversa sin cambiar de andén? Es decir, como si todo fuera lo mismo. Bueno, mi postura es esta. Yo no soy liberal. Gutiérrez, creo que además ha habido una evolución muy interesante en la que ha sabido conjugar todos los elementos de la tradición con toda su teología política, y creo que en América Latina la Iglesia, más allá de los teólogos, ha jugado, especialmente en Centroamérica, no en Argentina, desde luego, pero sí en Chile, por ejemplo, sí en toda América Central, un papel de verdaderamente de germen, de cambio. Cuando uno escucha, yo he tenido que hablar en la televisión hace muy pocos días de Romero, el arzobispo asesinado. Cuando uno descubre a aquel hombre que era un conservador infernal, la Santa Sede lo eligió para no hacerlo a Rivera Damas, el actual arzobispo, porque les parecía mucho más lanzado. Y eligió un hombre, pero extremadamente conservador. Y sin embargo, la realidad, el contacto con su pueblo, la matanza de los campesinos, lo va llevando cada vez más a identificarse con la lucha de su pueblo, siempre desde una postura muy religiosa. Miren, la última homilía por la cual lo asesinan es un canto a que acabe la muerte, y a decir esta frase excepcional: nadie puede obedecer una orden que signifique la muerte del hermano. Miren, si los argentinos nos hubiéramos puesto firmes en esto, cuántos menos desaparecidos habrían en la patria. Bueno, entonces yo creo que América Latina ha tenido una Iglesia, bueno, no toda, ¿no? Está muy claro lo que digo. Por supuesto, le cuento más, cuando Salvador Romero era arzobispo en Salvador, había dos obispos que estaban conmigo. Yo ocupé el cuarto de él en Puebla porque se enfermó. Entonces, como yo no tenía baño, en cuanto este hombre salió de su cuarto, entré yo, que era coordinador de la parte sur en Puebla. Había dos salvadoreños, pero enemigos mortales del arzobispo, y que además, cuando él sacó una pastoral en favor de las ligas agrarias, lo digo en fácil, no son ligas agrarias, pero estos dos sacaron una condenándolas totalmente, para explicarles, en fin, que todo no es tan sencillo. La Iglesia Argentina ha jugado siempre a la unidad. Yo he sido, además, en esto tengo que decirles que muchas veces factor de esa unidad. Hoy no, porque estoy más jugado y no diría que puedo decir que mi persona... Pero, por ejemplo, cuando fui a Puebla, yo fui el primer elegido y creo que no tuve 3 votos del episcopado. Nos importa mucho la unidad, nos importa mucho no mostrar actitudes públicas. Y bueno, sin embargo, el otro día con el tema este que les dije de la novela, y dije, no puede ser que todos quedemos en este disparate metido. Yo salí y dije, no, eso no es el episcopado, ha sido una comisión. Y además creo sinceramente que en cualquier caso de duda siempre hay que estar en favor de la libertad. Lo decía San Agustín, no hay que estar en tiempos demasiado contemporáneos. Bueno, esta es mi postura. No sé si le contesto demasiado, es lo que puedo. Alguien me... No, pero hay una señora... Sí, además hay que ser feminista, ¿qué vamos a hacer? Es la hora.
Es cortito lo mío. No, usted hizo 2 referencias, una contestando a Carlos y después también contestando a Beatriz, que el diálogo entre Beatriz Serlo, Carlos Altamirano. Sí. Y yo me llamo María Grossi. Y dijo que estaba dispuesto, hablando casi personalmente, al diálogo entre el cristianismo y el socialismo, pero que el socialismo en este momento estaba atravesando un mal momento. Y después, contestando a Beatriz, dijo que empezó diciendo que a lo mejor los socialistas deberíamos hacer una revisión de la antropología, ¿no? De nuestra antropología. Después, alguna referencia distinta hizo en la segunda parte de la respuesta. Pero es una pregunta cortita y que le pido no la tome como una provocación. El cristianismo o el catolicismo, pero no desde un punto de vista personal suyo, sino como una respuesta institucional, ¿estaría en su mejor momento, digamos, tomándolo desde el otro lado?
Es difícil la respuesta, pero yo le voy a decir lo que pienso. Ustedes se dan cuenta que yo siempre digo lo que pienso, sin mayor miedo. Si usted me pregunta si estamos viviendo la primavera del concilio, le digo categóricamente que no. Muchos obispos, bueno, le nombro obispos argentinos que estamos en una misma línea, Casareto, Bianchi di Cárcano, El Azul, Arancedo de Mar del Plata, Villa Alba, somos varios. Chacuinta, no le nombro a Ezaine y de Nevares, porque estos tocan un poquito de una manera más personal. Y yo los quiero mucho, Ezaine, no, pero en fin, no es fácil encuadrarlos porque siempre salen con alguna cosa. Queríamos que se pusiera algún orden. El posconcilio fue un despiole muy especial. Bueno, pensamos que el orden que se ha puesto es demasiado y en algunos casos es regresivo. Está claro, es decir, anterior al Vaticano II. Entonces yo no le puedo decir si pasamos un buen momento. Desde luego la primavera del concilio no estamos viviendo. Pero yo tengo esperanzas que los tiempos cambien, ¿no? Es decir, siempre etapas. Ustedes saben bien que en la historia se va y se vuelve. ¿Quién les iba a decir a ustedes que Clinton iba a ganar? No sé si es un bien, pero ¿quién les iba a decir a ustedes que Clinton iba a ganar? ¿Que los republicanos iban a tener una derrota tan feroz con un gobernante que no lo hizo peor que Reagan? Si ustedes leen los artículos europeos sobre Bush, van a descubrir que la crítica, el balance no es favorable, excepto un final económico que explotó muy bien los demócratas, ¿no? Pero si ustedes han leído el diario Hoy, ningún presidente de los últimos de las últimas décadas ha tenido menos popularidad que tiene Clinton hoy a pocos meses de haber asumido. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las cosas pasan muy rápidamente. Si no fuera así, pobres argentinos. si este modelo y si toda la vida tuviéramos que estar así, donde estamos y como estamos, sería tremendo. Entonces yo también se lo digo de la Iglesia tiene sus tiempos, y de cualquier manera siempre hay hombres excepcionales que mantienen muy viva la bandera del diálogo, la bandera, sobre todo con el mundo, no se basta de enfrentar al mundo, hay que querer el tiempo que se vive, basta de luchar contra la modernidad o la posmodernidad, hay que ver qué cosas son rescatables. Mira, yo le pongo un ejemplo. El otro día hablé por primera vez, porque de Dios es hay pocos jóvenes, no, muchísimos, pero que vengan a la iglesia. Hablé por primera vez a jóvenes numerosos en mi catedral, anticipando la Pascua, joven. Estaban en el suelo, sacaron los bancos, cerca de 500, y al entrar vi con aritos, no le voy a decir que era la mayoría, era poquito, y colas, no les cuento. Y yo dije, me acordé del cardenal, que no sé qué cosas dije, yo tengo que hablar de estos chicos en su cultura y como son. Es absurdo, porque yo soy un viejo y no entiendo el arito para nada. Y el pelo largo me puse, bueno, ¿qué voy a decirles, no? Porque además de que yo no tengo pelo, me lo corto, ¿eh? ¿Está claro? No crean que es... Bueno, pero todo eso, Jesucristo no hubiera hecho la menor cuestión sobre ese tipo de elementos. Entonces no solamente no dije nada, sino que hice una referencia, entiéndanme, elogiosa que estuvieran allí como estaban. ¿Está claro? Yo tenía que hablar a esa gente así como es. Y yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a querer nuestro tiempo. Miren, no hay nada peor que la nostalgia. No, se puede tener nostalgia en el tango, yo tengo el 40 mucho, y soy capaz de ir a ver Funes por segunda vez porque hay dos tangos que son una cosa de locos. Pero eso no importa, eso es sano. Pero nostalgia de tiempos históricos paraliza, no sirve para nada, y lo que necesitamos es todo lo contrario, una proyección de futuro constantemente. ¿Te contesto más o menos? Sí, querido. Las últimas dos, ¿eh? Porque, sí. Sí, vos. Y además sos joven, más o menos, ¿no? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Y cómo te llamás? ¿Adrián? Thank you. No en Santo Domingo, ¿eh? No, no, yo creo que... No, no. Bueno, muy claro, o largo, pero muy claro. Te comprendo total y absolutamente. ¿Está claro? La perplejidad, si sos inteligente, no puede haber otra que actitud tuya. La Iglesia argentina tiene fama con la colombiana de ser las más conservadoras de América Latina, pero te voy a un cuento. La conferencia colombiana, muy conservadora, hará 2 años, permitió la comunión en la mano. El único país del que yo tengo memoria que sigue RGTR sin permitirla es Argentina. Para probarte que lo que decís es un tema que a vos no te interesa, pero que te... En todas partes del mundo, Italia, España, la comunión se da en la mano. En Argentina los obispos no han permitido que más que en la boca, con cólera incluido y todo. Para explicarte que sí, que lo que decís vos es bastante verdadero. Respecto al otro tema ya más profundo, que es qué papel jugó, mira, yo creo que el papel es varios en el proceso, es bastante lamentable. Sin embargo, nadie ha escrito una carta como la del 8 de mayo de 1977, que si te la leyera aquí, es una página, te asombrarías que los obispos dijeran una cosa tan clara y tan dura. Los documentos posteriores fueron más flojos. Pero te quiero hacer una defensa de otra cosa. Cuando ustedes no tenían idea de la Guerra de las Malvinas, es decir, en noviembre del 81, cuando pensábamos que el proceso duraría 20 años más, la Iglesia argentina escribe un documento, yo era presidente de Teología, por tanto, el que la conducía, sobre Iglesia y Comunidad Nacional, donde la total opción por la democracia, es un libro que me encantaría que leyeras, ese es más gordito, no es una página, es total. Después de las Malvinas todos optaron por la democracia, era facilísimo, los militares los primeros, pero entonces no hay episcopado en el mundo, ni el francés, que haya escrito sobre la democracia. La democracia es la democracia, no, no. De manera más clara y más comprometida. Es un milagro. Cuando yo pienso cómo son los obispos concretos, cómo ha salido ese documento, no lo termino de entender, pero salió. Entonces yo te digo esto, es natural que tú tengas recelos de mí, de cualquier eclesiástico. Es natural que juzgues con dureza etapas de la historia. Pero ¿sabés cuál es el único modo en el cual uno va dejando prejuicios? Tratándose, hijo mío. Si uno no se trata, si no sigue conversando, si el diálogo se interrumpe, volverán y pensarás esta noche, este señor habla bien, debe ser el farsante máximo. ¿Qué crees que te diga? Si no nos conocemos, yo comprendo que los que nos ganarán son los resentimientos y los prejuicios. La última, sí, pero me ponen dos, los dos últimos entonces. Sí. yo quiero decirle que ningún partido puede ser cristiano. A mí me molesta el título, me molesta el nombre. La democracia cristiana surge en Italia en una situación muy especial por hombres muy excepcionales, de una puridad como de Gasperi, cuando uno ve lo que soy. Pero podría hablarle de la democracia cristiana chilena, que tiene mucho mérito y que ha tenido una transición democrática excepcional, porque no le pasó a lo que la transición argentina, la parte económica, fue un desastre, que ha mantenido... Pero lo que yo le quiero discutir es que todo partido cristiano es una trampa, porque lo cristiano no excede y traspasa cualquier concepción partidista, ideológica y cualquier modelo. Es decir, por eso yo he reivindicado para los cristianos la libertad más absoluta de su voto. Es verdad que en la Argentina no hay democracia cristiana con fuerza, pero si fuera en Italia se lo diría de la misma manera que hoy. Y respecto a la clave de la pregunta, le contesto con la frase de Casaretto, que me parece la frase del año: lejos del poder. Una iglesia que aparece junto al poder no testimonia nada, cerca de los pobres. La frase no es de él, la puso Clarín, pero todo el contenido de su artículo va por este lado, hablando del plan social y del peligro que es meterse y aparecer pegados a cualquier gobierno. Si usted no me pregunta, digo una cosa y termino, porque me tengo que ir, no es por mala voluntad. Yo aparezco personalmente muy cerca del radicalismo en el tiempo de Alfonsín. Soy amigo de Alfonsín. Cuando Alfonsín cae lo visito mucho. Creo que lo he visto en toda su presidencia 4 veces. Pero cuando cae lo visito un poco más, inclusive con mi hermana y su marido, vamos a verlo, en aquel Olivos totalmente desolado, como una estepa siberiana, cuando llegó el fracaso, ¿no? ¿Saben por qué yo aparecía y algún otro? Porque nos indignaba la postura del episcopado totalmente contraria al gobierno, sin motivo ninguno. No había un gobierno que se metiera menos con la iglesia. Aquí hay un padre que diría, bueno, no digas eso porque la televisión, la televisión con Menem no ha mejorado para nada. Es decir, es un problema de libertad y es un problema de que las televisiones del mundo son así, un poquito mejores, ¿no? Porque la nuestra, realmente la ramplonería y es un espanto. Bueno, esa era la razón. No sé si usted, yo no tengo nada de radical, ni tengo nada de socialista, ni tengo nada de nada. Quiero ser un hombre independiente. No les puedo negar que al partido que accedió después de tantos años y tuvo el trabajo enorme de la primera transición democrática, tiene un mérito que alguna vez los argentinos le van a dar. O sea, yo no les niego, es decir, había otro clima, empezó a respirarse otro aire en este país. Aunque ustedes no fueron radicales ninguno, alguno era bastante, ¿no? Pero les vuelvo a decir, yo quería contrarrestar otra imagen. Y hoy cuando el señor Morales Solá dice en Noticias el domingo pasado, no este, el otro, que los enemigos, que Alfonsín inventó dividir la iglesia, y que los amigos de Alfonsín, obispos, son los enemigos de Menem, dice una estupidez, no es la única que dice. A mí me elogia mucho en el libro de él, me pone por los cuernos de la luna, de modo que puedo hablar con total libertad contra él porque no se mete conmigo, sino que al revés, me pone por las nubes. Es una comparación que no me gusta, pero eso no importa. No es verdad, hay obispos que seguimos creyendo en la independencia del poder, y así como yo le decía a Alfonsín cosas muy duras por el campo social, muy duras, si no le gustaba nada, nada. Eso, los políticos son todos iguales. Bueno, yo quiero seguir teniendo libertad para decírsela a quien sea, si a Bravo, a quien quiero mucho y respeto mucho, nos queremos mucho. Ayer estuve con él y le dije que venía aquí, me hizo unas ponderaciones del Club de Cultura Socialista, no quieran saber. Si Bravo fuera presidente, pues le diría cosas y juzgara que hay actitudes menos humanas en el sistema. ¿Está claro? Yo quiero ser independiente. No me ha puesto Dios para criticar, pero para señalar lo que es menos humano, creo que no es una función ajena a mi tarea estrictamente episcopal. Amigos míos, les agradezco de todo corazón. Lo he pasado mucho mejor yo que ustedes, desde luego, desde luego.